Esa es la predicación del pastor Nate Heisig del 9 de abril en Calvary de Albuquerque. Se llama Tráiganlo. Abran sus Biblias en Mateo 9, en Mateo 9, versículos 18 al 26. Vamos a ver. Dios quiere transformar tu vida, que esas cargas que tienes te libere Dios de ellos. Si tú dejas que Dios actúe en este lugar, anoche vimos muchas personas dar su vida a Jesucristo, lágrimas fueron derramadas, Dios actúa y debemos dejar que actúe. Tuve que darle la oportunidad. Dios quiere traer renovación mediante ti, mediante mí también. Cuando yo tengo oportunidad de enseñar, creo que podemos volvernos algo pentecostales. Está bien si quieren gritar amén, no, y o cualquier cosa, no me voy a ofender si muchas veces vamos a un concierto, a una charla motivacional y la gente responde con entusiasmo. No sé por qué en la iglesia nos volvemos como con miedo, pero les damos permiso de expresarse. Y si están de acuerdo con lo que yo digo, aunque hayan nacido, vengan de la iglesia de los escogidos congelados, están ahorita en Calvary y siéntanse con confianza. ¿Alguna vez han sentido como que Dios los ha abandonado? Como que Dios está muy ocupado para ustedes, para tus necesidades. Es entendible, pues tiene que ocuparse de todo el mundo, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado, como yo me he preguntado, cómo me aproximo a Dios? Este Dios grandioso, increíble, que creó los cielos y la tierra, que conoce cada cabello de mi cabeza, ¿cómo me acerco a la magnitud de ese Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos encontrar la respuesta a nuestras preguntas? Entonces, la próxima vez que no les conteste, sientan que no contestó sus preguntas, entonces sus oraciones. A ver, ¿quién? A ver, otra pregunta. ¿Por qué a veces le dice Jesús sí a unas personas y a otras no? Porque cuando yo estoy orando específicamente por algo, como que todos alrededor sí consiguen lo que querían y nosotros no. ¿Las han sentido así? Que hasta tu amigo, hasta tus enemigos lo consiguen y dices, yo he estado orando por esto mucho tiempo, Señor, ¿por qué le contestas a ellos y no a mí? A ver, Dios nos va a hablar hoy a nosotros, qué bueno que estén de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo podemos escuchar su voz? Estas son preguntas importantes y nosotros como cristianos no somos víctimas de el azar, sino que Dios, así como dirigió a los hombres y mujeres de la Escritura, también quiere dirigirte a ti. Quiere traer, que traigas tus cargas sobre Él. Entonces, por eso titulé este mensaje Tráelas, porque es atraer las cargas a Dios a través de la oración, es la lección más importante que debemos tener. Este es el fin de semana que traemos nuestras peticiones de oración, nuestras cargas y oramos unos por otros. Pero como es Domingo de Ramos, hoy cambiamos un poco las cosas porque siempre creemos que Dios que Jesús cargó por nuestros pecados, pero también cargó todas esas cargas que tenemos, el peso de nuestra vida. Entonces, hoy no nada más vamos a escribir nuestras peticiones de oración, sino de lo que queremos ser libres. ¿De qué quieres ser libre? ¿Qué has pasado tal vez por mucho tiempo en la vida, que has estado soportando y que quieres que Dios te libre de eso? Y en la Biblia hay un hombre llamado Josafat, el rey de Judá, y me encanta Josafat porque fue aquel que sabía lo que estaba pasando, vivió una vida recta ante el Señor, hizo las cosas correctas que complacían a Dios, y en la historia de Israel tuvieron reyes muy malos que tomaron muy malas decisiones. Josafat fue uno de los buenos y tomó las decisiones correctas, pero de repente, como muchas veces en la vida, cuando estamos haciendo las cosas correctas y estamos viviendo una vida recta, tratando de complacer a Dios, de repente todo se nos va. ¿Y qué pasó? Josafat, se nos dice que un ejército recibe la noticia de que un ejército viene a matarlo. Porque quisiéramos que las cosas malas solo le pasaran a la gente mala, pero siempre que nos pasa algo malo estamos un poco sorprendidos, como que eso es nada, no me debería pasar a mí. De hecho, a veces es como que quisiéramos orar porque cosas malas le pasaran a la gente mala. Y la palabra humillar, muchas veces, hacer humildes, muchas veces es como sinónimo de dañar, y decimos: Señor, por favor, hazlos ser humildes, es como decir, dales humildad, es como decir, hazles algo, Señor, asústalos. Siempre como que estamos orando en un código, y a veces David lo hizo así, pero al menos él fue honesto. Señor, rómpele los dientes. Pero siempre nos sorprende que las cosas malas le pasen a la gente buena. Cuando estás haciendo lo que es correcto, ¿no estás sorprendido de que algo malo te suceda? Entonces Josafat recibe el reporte de que una cosa mala va a pasar, que viene un ejército a atacarlo, y él, ¿qué hace? ¿Se prepara? No, empieza a orar. La cosa más lógica para hacer en un tiempo de necesidad. ¿Alguna vez te has sentido como que un ejército viene por ti? A lo mejor es en tus finanzas, en tu relación, en el pecado con el que estás batallando, y a lo mejor no sabes cómo superar esa situación o ese pecado, y dices: si me pudiera zafar de esto. Pues si hay un ejército que viene sobre ti, deja todo lo que estás haciendo y ora. Josafat oró, y es una oración que dice: Oh Señor, no tenemos poder para vencer este ejército que nos está atacando. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están sobre ti. Podemos orar, podemos. Cuando un ejército nos está atacando, cuando no sabes qué hacer, deja de hacer lo que estás haciendo y vuelve tus ojos a Jesús, porque Él le importas. Poner nuestros ojos sobre Jesús, porque lo que Él ha hecho, a la luz de lo que hizo, lo que ha hecho y lo que hará, Eso es ejército que viene sobre nosotros, de repente se ve muy pequeño. Porque nos damos cuenta de que esa batalla no la tenemos que pelear porque Jesús va delante de nosotros. Él va a pelear esa batalla por nosotros y sabemos que no importa el resultado de esa batalla, cuál será. Sabemos que la guerra ha sido ganada. Sabemos el resultado de la guerra. La guerra ha sido ganada. Entonces la batalla no tiene consecuencias porque sabemos que la guerra ha sido ganada. Confía en el Señor, en la guerra, y vas a confiar en Él en las batallas. A través de la victoria de Jesús, somos hechos victoriosos. Así podemos ver la vida y decir, tráiganlo, traigan eso, que venga, porque yo lo puedo enfrentar. Porque Jesús dice, tráeme tus cargas, tus preocupaciones, tus problemas. Así que yo puedo soportar eso porque tengo a alguien que me respalda, que lo va a tomar por mí. Entonces, todo lo que te llegue a ti no es suficientemente poderoso para Él. Entonces, Dios responde la oración de Josafat. Y este no es un incidente aislado. No dejó de suceder cuando los discípulos murieron. Una mujer, Ana, que pide un hijo y le nace el niño Samuel, que se va a volver uno de los grandes profetas. Sansón ora y a pesar de su desobediencia, le revuelve su fuerza. Hasta si has sido desobediente, a pesar de tu desobediencia, si traes tu pecado, tu vergüenza, si te arrepientes, Dios puede darte, puede devolverte tu fuerza. Si Dios te está hablando a través de esto, recibe esta palabra. Dios puede devolverte tu fuerza. ¿Tienes miedo que por tu pecado tu fuerza te ha dejado? ¿Que has caído en una espiral y ya no puedes regresar a lo que alguna vez fuiste? Como que estás cayendo, necesitas saber que no has caído tan lejos. Dios todavía te puede rescatar. Pablo y Silas oran cuando están en la prisión y un terremoto los libera. Pedro está en la prisión, la iglesia ora y en una hora está de regreso libre. Elías ora y la lluvia llega. Ora otra vez y la lluvia se detiene. Y otra vez ora y otra vez llueve. Es un sistema que podríamos usar aquí en Albuquerque, Nuevo México. Y también si tenemos algún problema que pudiéramos invocar fuego del cielo y ya se va el problema. Dios habla muchas veces a sus hijos de manera clara o de manera tranquila, pero a veces no lo escuchamos. Déjenme preguntarles, cuando algo malo pasa en tu vida, ¿qué porcentaje de tu oración incluye hablar y qué porcentaje incluye escuchar? Eso fue escrito para mí, porque yo soy el más culpable de esto. Soy muy bueno para escuchar cuando los tiempos son buenos, pero cuando algo malo pasa, estoy hable y hable y hable, Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no me doy tiempo para escuchar cuando Dios está hablando en mi vida. Y piensas, ¿por qué? En lugar de decir que Dios habla a sus hijos, hay que decir, Dios responde a sus hijos cuando sus hijos hablan y lo escuchan. A lo mejor, si tus oraciones no han sido contestadas, es porque no dejas de hablar y no has empezado a escuchar a Dios. Porque a lo mejor Dios quiere compartir algo contigo y no les ha dado la oportunidad. No le has dado el espacio. Estos fueron los grandes hombres y mujeres de fe, super espirituales, superhéroes, pero ¿qué dice la Escritura sobre Elías en Santiago 5:17? Que Elías era un hombre como nosotros y oró y se detuvo la lluvia por 3 años y 6 meses y otra vez oró y la tierra produjo su fruto. Elías era como tú, como yo. El problema no somos nosotros, sino que no está en nuestra naturaleza. El problema no está en nuestra naturaleza, sino en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Que Dios no nos contesta. Vamos a ver el texto para ver la manera correcta de traer las cargas a Jesús. Mateo 9:18. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Ahora esta es la historia de un milagro dramático que Jesús hizo por una niña de 12 años que había muerto. Y quiero apuntar que esto es profundo porque ella es una de solamente 3 personas que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero esta no es una historia nada más de la salud de una sola persona, sino de 2 personas, porque esto también es el día cuando Jesús, que Jairo, llegó con su corazón roto diciendo que su hija había muerto y Jesús le dio gozo, consuelo, fe. Entonces, Jesús sanó a 2 personas y para todos los que han perdido un ser querido saben que ese dolor puede ser más profundo que el pensamiento de perder tu propia vida. Entonces, si has perdido a alguien, Dios te puede dar la esperanza que no pensaste que ibas a volver a tener. Jesucristo puede obrar en tu vida de una manera que no pensaste que era posible. Puede sanar tu corazón, traerlo de la muerte a la vida y darte esperanza, pero necesitas recibir eso, que Jesucristo puede hacer eso, porque si no lo crees, no va a pasar. Puedes escucharlo, puedes decir, lo he escuchado antes, pero a menos que lo creas, no va a pasar. Jairo fue recibido con los brazos abiertos y me pregunto por qué. Primero, Jairo era un verdadero buscador. Así es como empezamos aproximándonos a Dios cuando traemos nuestras cargas sobre Él. El secreto para tener tus oraciones contestadas es primero buscar realmente a Jesús y me vas a preguntar, ¿cómo sabes eso? El texto no lo dice, el texto no nos dice nada sobre Jairo después de esto, ni siquiera sabemos si aceptó a Jesús en su corazón. ¿Cómo puedes decir que era un verdadero buscador en solamente unos versículos? Mi respuesta será porque Jesús respondió, y eso es importante. Si estás tomando notas, escribe esto, que tenemos historias a través de la Biblia de todos los que se aproximaron a Jesús y algunos no le respondió, que le pidieron algo y se los negó. Algunos, como Nicodemo o la mujer del pozo, sí le respondió, pero otros lo rechazó desde el principio cuando se les aproximó. Cuando le preguntaron algo y él les respondió con otra pregunta y se enojaron y hasta lo persiguieron para matarlo. El punto es que es la actitud de las personas lo que condiciona la respuesta de Jesús. La actitud con la que te estás acercando es la actitud que determina la respuesta. Entonces, si estás enojado con Jesús por no responder a tu oración, ya no te enfoques en por qué no está respondiendo, sino en la actitud que tienes en primer lugar. Salmo 18, 21 dice que con el leal te muestras leal y con el puro te muestras puro, pero con el astuto te muestras astuto. Y Juan 2.23 dice que cuando estaba en Jerusalén, muchas personas vieron los milagros. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Aquellos que venían a Jesús nada más por curiosidad, él no les decía nada, no tenía nada que decirles. Nada pasaba, pero cuando una persona estaba desesperada, reconociendo su necesidad, Dios siempre responde con los brazos abiertos. No hay diferencia entre nosotros y Elías. El secreto está no en quién eres, sino en lo que estás haciendo, lo que está pasando en tu corazón, cuál es tu actitud, cuál es tu postura hacia Jesús, cuál es la base de tu petición. ¿Está fundamentada en tu propia ambición o en algo más grande? Nuestra actitud determina la altitud y la amplitud de nuestras oraciones. Nuestra actitud determina la altitud y la amplitud de nuestras oraciones, que sean escuchadas por Jesús. Así que si quieres empezar con tu vida de oración, empieza con la actitud. Esto es básico. Todos los que tienen niños saben que esto es básico. Esto es lo que les digo a mis niños todos los días. Fíjate en tu actitud. No es lo que estás haciendo, sino la actitud con la que lo estás haciendo. Le digo a mi hijo, hijo, vete a acostar. 95% de las veces empieza a emberrincharse y a lo mejor va a cepillarse los dientes, pero el problema es que no es lo que está haciendo, sino con la actitud con la que lo está haciendo. Que se va gritando, renegando, en vez de obedecer con gozo. Es el problema. Si responde con gozo, pues eso cambia todo. Eso cambia toda la manera de cómo respondemos a él. Si le digo, si me dice, oye, papá, ¿me das algo de comer? Un snack. Le digo no. Y reniega. Y dice, ay, nunca me das nada de comer. Pues estoy seguro de que en ese momento no le voy a dar nada. Pero si me lo pide todo de buena manera, lo voy a considerar. Así también, si el Señor le pides algo y te dice ahorita no, y tú te emberrinchas y, ay, pero si Él lo tiene, pues menos. No, empieza con tu actitud. Checa tu actitud. Entonces, cuando venimos a Dios con la actitud correcta, todo cambia. Como dice el Deuteronomio 4:29, que si lo buscas de todo corazón, lo encontrarás. Así también le dijo David a Salomón. Tenemos que ser verdaderos buscadores que de veras estén buscando a Dios. No como en una jornada espiritual de algunas gentes que van, que dicen, ay, estoy en una jornada espiritual, y van de un sistema religioso raro a otro. Como que quien eres Yoda y vas a empezar a levantar rocas con la mente, o que suena tan vago eso, la jornada espiritual. Muchas veces dicen que son buenos, que están buscando la verdad, pero Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios, que todos se han vuelto atrás. Y desgraciadamente esta es una de las cosas que encontramos en la iglesia hoy, porque Jesús le dijo a los fariseos, que describe a muchos en la iglesia de hoy: este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Que no sea esto verdad de nosotros. Cantas las canciones, bueno, pero que no sea solamente eso. El servicio en la vida es el válido. Muéstralo, que sea parte de tu vida, como a mis hijos. No digas, oh, no estés de acuerdo, pero gritando y renegando, sino con una actitud correcta, para que el corazón de Dios esté gozoso también. Checa pues tu actitud. Es lo mismo que con mis hijos. Hay días que me levanto y quiero bendecirlos, usualmente el lunes, porque es el día de mi día de descanso. Vamos al zoológico, a la nevería, vamos a comprar un juguete. Tengo el deseo de bendecirlos, pero si me despierto y desde el momento, en el momento ellos están con una mala actitud, si cada cosa que les pido me están renegando y oponiéndoseme, entonces, si actúan así, se me quitan las ganas de bendecirlos. ¿Por qué? Porque espero ser un buen padre, pero creo que lo peor que les puedo dar cuando tienen una mala actitud es bendecirlos, porque aprenden que pueden tener una mala actitud y todo va a seguir igual. Con la mala actitud las bendiciones se detienen, porque lo peor que puedes hacer como un padre celestial es darte las cosas cuando tienes una mala actitud. Eso te echa a perder, entonces te malcría, entonces empieza con tu actitud. La devoción muerta es como una burla viviente. Llegan la gente muchas veces a la iglesia con el corazón vacío. Ven la Biblia de la misma manera que es el manual para su refrigerador. 10.000 razones cantan, 10.000 razones para que mi corazón cante, pero no pueden encontrar ninguna. Puedes venir a la iglesia toda la vida y no tener una verdadera relación con Él, que por dentro estás tan perdido como la gente que no viene a la iglesia. Pero cuando llegas humildemente a Dios, Él te va a recibir y te va a responder con los brazos abiertos. Empieza con nosotros. Jairo se dio cuenta de que su hija se estaba muriendo, que estaba en una carrera contra el tiempo, intentó todo lo que estaba de su parte. ¿Has estado en una situación sin esperanza? ¿Estás en una situación desesperada? Desesperadamente necesitas algo, pero sientas como que no lo vas a tener, como que ya no hay futuro para ti, que ya simplemente es tarde. Si es así, tienes que traerlo, porque aunque no haya esperanza en el mundo, hay esperanza en Jesús. Aunque no haya camino, Él es el camino. Él va a llenar el vacío que no puedes llenar tú. Va a traerte la vida que no tienes, el gozo que no te puedes encontrar, y eso es bueno. Alguien diga amén. Esas son buenas noticias. Así que, dándonos cuenta de esa obra que Dios ha hecho por ti, que cambies tu actitud para que te enfoques en las pequeñas cosas que Dios continúa haciendo por ti. Si quieres un cambio de actitud, el mejor lugar para empezar es la cruz. Cuando ves el pecado, la vergüenza que carga, cuando te das cuenta del sacrificio que Jesucristo hizo por ti, eso solamente puede te dar una buena actitud. Y hacerte agradecido por lo que Dios ha hecho por ti. Los dolores de la vida siempre apuntan a la promesa de Dios. Nada más tienes que encontrarlo. Lo tienes que encontrar, tienes que buscar. A veces tiene que llegar un lobo para que las ovejas se acuerden de la protección del pastor. Sabemos que Dios nos está guardando, protegiéndonos, pero a veces nos olvidamos. Estamos en los verdes pastos, en las aguas, y se nos olvida que tenemos un buen pastor. Y a veces llegan los problemas para acercarnos a Dios, porque la proximidad a la presencia del Señor trae la perspectiva al dolor en la vida. A lo mejor no sientes la presencia de Dios, pero no quiere decir que Él no está ahí. No es que Dios esté ahí por cómo me siento, sino porque Él así lo prometió. Entonces, busca verdaderamente a Jesús en primer lugar. En segundo lugar, Jairo tenía fe y era obediente. Él creía que Jesús podía salvar la vida de su hija. Le ruega que ponga las manos sobre ella. Tiene fe en Jesús. Y sin reserva se pone en las manos del Señor. Esta fe de Jairo es especialmente significativa porque quiero subrayar que continúa aun cuando su hija ya está muerta. Nos dice en el Evangelio de Marcos que Jairo llegó cuando su niña todavía estaba enferma y llegó pidiendo que la sanara, no que la resucitara. ¿Y por qué es esto significativo? Porque en este punto, en el ministerio de Jesús, Jesús todavía no había resucitado a nadie. Quiero poner esto en perspectiva. Esto es algo que nunca habían visto que Jesús hiciera. Entonces, no tiene nada para compararlo. No es como, oye, Señor, ¿puedes resucitar a mi hija como lo hiciste por aquella otra persona? No, esta es la primera vez que se le pide esto. Dios le pide hacer algo que ni siquiera sabía que Dios podía hacer, que nunca se ha hecho. Esa es una petición grande. Entonces, ¿tú crees que tu petición es demasiado complicada, demasiado difícil? No estoy seguro de que Dios lo puede hacer. Yo te voy a decir esto. No creo que le puedas pedir algo suficientemente grande a Dios. Creo que la mayoría de nuestras peticiones son muy pequeñas, que Dios incluso quiere que pidamos cosas más grandes. Jesús había tratado muchas enfermedades, pero no había salvado a nadie de la tumba. Tienes que entender que Dios ha sido fiel para cumplir sus promesas generación tras generación y estamos basando nuestra fe en Él, no en lo que ha sucedido antes. Tenemos la plenitud de la gloria, entonces ya no limites tus peticiones, no sirves a un Dios pequeño, sino a un Dios grande. Sin dudar, Jairo le pide a Jesús que ponga sus manos sobre su hija y vivirá. No dice, oye, Señor, resucítala, sino que pon tu mano sobre ella y vivirá. Yo lo sé, después de su primera petición. ¿Qué hace Jairo? Le dice, ándale, ándale, Jesús, rápido, muévete, tú eres Dios, córrele. Vamos a hacer esto, vamos, córrele, porque se va a morir. Y esto es malo. Y entonces llega esta mujer, sale en escena otra mujer que se mete en el camino de Jairo y viene con otra petición. Jesús se vuelve a ella, la sana. Piensa en lo que Jairo tiene que haber resentido esta intrusión. Tenía ganas de decir, oye, oye, yo estaba aquí primero, haz fila. Esa hubiera sido lo que yo le hubiera dicho, su hija se está muriendo, ya está muerta. Y por eso mucha gente tiene problemas con Dios y se vuelven impacientes. Dicen, ¿cuándo me vas a abrir esa puerta del ministerio para mí? ¿Cuándo me vas a dar un esposo o una esposa? ¿Cuándo voy a soportar? ¿Cuándo vas a librar a esta persona de su pecado? ¿Cuándo vas a vindicarme? ¿Cuándo vas a regresar? Y se vuelven impacientes, impacientes. Como, y luego toman el asunto en sus propias manos y hasta lo hacen peor, como Jacob. Y luego, por ejemplo, con lo del esposo o la esposa, van de una mala relación a otra. Pero el Señor tiene sus tiempos, nada más nos pide nuestra confianza. Los retrasos de Dios no siempre son negaciones, nada más tienes que checar tu actitud. A lo mejor está esperando que tengas suficiente fe para pedir lo que realmente necesitas en vez de pedir lo que crees que necesitas. A lo mejor no nos da lo que pedimos porque nos quiere dar algo mejor. A veces no podemos ver, no, cómo va a terminar la situación, pero tenemos que confiar en el amor de Dios y que Él está en control de todo. En la situación en la que estás ahorita, ¿piensas que es desesperada? ¿Puedes confiar en el amor de Dios? Aun cuando Jesús no hizo las cosas como Jairo pensó que lo iba a hacer, Jairo todavía confiaba en que Jesús tenía un plan. Cuando Dios no hace las cosas a nuestra manera, ¿todavía vamos a confiar en Él? A veces quiere hacer algo más grande que nuestras expectativas. Quería resurrección. Ellos querían una curación. Él quiere hacer algo mejor que eso. Los discípulos querían un almuerzo. Jesús quería un banquete. Moisés quería pasar alrededor del Mar Rojo. Dios partió el mar en dos. A lo mejor tú quieres sanidad, pero Dios quiere resurrección. A lo mejor Dios quiere, tú quieres algo bueno, pero Dios quiere algo grandioso. Y estás pidiendo mal. Muchas veces pedimos cosas que son demasiado pequeñas, que son muy fáciles, que una circunstancia que cambiara y lo haríamos por nosotros mismos. Entonces, cuando esas oraciones se contestan, decimos, no, pues sí, yo lo hice, oré, pero yo fui el que lo hizo. Ah, sí. Dios hace cosas increíbles, decimos, pero o nos olvidamos de eso en realidad. Pero cuando oramos por algo suficientemente grande que no hay manera que nosotros lo hagamos, cuando oramos, Dios hace cosas grandiosas. Y ese es el propósito de la oración contestada, que Dios se revele a este mundo. Entonces, cuando pedimos algo muy demasiado pequeño, no hay manera de que Dios se revele. Pero Dios se va a revelar una fe grande. Tienes que darte cuenta de que tu expectativa es tu limitación. Tu expectativa, las expectativas que tienes te limitan. Y son es los límites en los que Dios se va a mover en tu vida. Necesitamos romper las barreras de las expectativas. Porque tu Dios no es pequeño, es más grande que tus expectativas y es hora de destruir los muros y confiar en el Señor, que es más grande que los límites que le puedas poner. Así que, ¿cuáles son los resultados de que Jairo haya puesto su confianza en Jesús? Vea, vamos a cerrar. Vean el versículo 19. Jesús se levantó y fue con él. Jesús se levantó y fue con él. Y eso es lo que hará por ti también. En el Evangelio de Marcos nos dice que los que anunciaban la muerte llegaron después de que ya había encontrado a Jesús Jairo. Imagínense que le dice, le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Ya regresan, ya no se puede hacer nada, ya no va a haber milagros hoy. Jairo en ese momento podía haber acusado a Jesús de haber cometido un error, de haberlo dejado en su momento de necesidad. Pero, ¿qué le contestó Jesús en ese momento? No temas, solo cree. Y son las palabras de Jesús las que hacen la diferencia. Le dijo, Jairo, tú tienes cierta fe que te trajo aquí, pero no renuncies, continúa con tu fe, cree solamente y vas a ver lo que Dios puede hacer. Qué ilustración tan perfecta de la vida cristiana, ¿no es así? Por un lado, no tenemos los problemas que teníamos antes, como la soledad, el pecado, la muerte, pero todavía tienes las cargas. Y me encanta esta ilustración de la cruz, de nuestras cargas colgando de la cruz, porque nos ilustra la realidad de la vida cristiana, que Cristo cargó el castigo del pecado, pero no las cargas de la vida. Emocionados por lo que ha hecho Cristo, el diablo está esperando la oportunidad de quitar esas cadenas, esos pecados que habían sido perdonados por Jesucristo y volvértelos a poner a ti, en tus hombros. Va a hacer lo que pueda para que estés desesperado, para que si no tienes una respuesta, te va a decir que tu caso no estás desesperado y te va a poner otra cadena en tus hombros y te va a decir que has pecado mucho, que tu pecado es muy grande, y te va a seguir poniendo las cadenas sobre los hombros. Pero vean el versículo 19. Jesús se levantó y fue con él. Me encanta este versículo porque decimos que tenemos que seguir a Jesús. Es todo acerca de seguir a Jesús, y sí lo es, pero tienes que saber que en esta vida no nada más tú estás siguiendo a Jesús. Jesús te está siguiendo a ti, está caminando contigo y tienes que seguirte moviendo, no te puedes rendir. Cristo está corriendo la carrera contigo. Tú tienes que seguir moviéndote. En esencia, Jesús dice, ya has llegado tan lejos, no te rindas, continúa, sigue creyendo. No, el pecado dice, el diablo dice, no, tú sigue, quita las cadenas, quítalas. Y dice Jesús, yo te puedo quitar las cargas. Entonces Satanás llega, pone otra cadena en tu hombro, pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quita esa cadena, y por cada pecado, cada carga que Satanás te pone, Jesús te la puede quitar. Jesús está ahí para quitarlo. Esas son buenas noticias esta mañana, ¿no es así? Él te respalda, Él te protege, Él te sigue. Ahora, fíjense una vez más en el versículo 19 que dice, Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. No quiero que se pierdan esto porque a lo mejor esto es también muy importante para ustedes. Jairo no solo tenía el apoyo de Jesús, sino de sus discípulos. Cuando vienes a Cristo, no nada más tienes el apoyo de Jesús, tienes el apoyo de nosotros. ¿Y sabes qué? Nosotros es mejor que yo. Si estás batallando, busca los que te ayuden, los hermanos que te ayuden a cargar, a llevar tus cargas. Si estás en depresión, busca a quien ore por ti. Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Lo crees así? Así que, si tienes problemas, tráelos. Si tienes dolor, tráelos. Si tienes pecado, tráelos. Si traes cargas, tráelas. Cualquier cosa que tengas, Él la va a tomar. La cruz no solamente carga el castigo por nuestro pecado, sino también el peso de nuestras cargas. Vamos a levantarnos en su fuerza. El diablo me dice que he pecado mucho para ser perdonado. Pero Cristo cuenta la historia del hijo pródigo y sé que esa es la verdad. Y recuerdo al ladrón en la cruz que dijo, que a quien le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué problemas tienes ahora? Si son de relaciones personales, tráelas, de provisión, tráelas, de dirección en tu futuro, tráelos, de salvación de a una persona querida, de un ser amado, tráelos. ¿Ves tu necesidad de Jesús? Búscalo verdaderamente, ten fe y obediencia. Señor, te agradecemos, creemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra es fila y cortante como una espada de dos filos, y traemos nuestras cargas a ti, pero esa esperanza solo se encuentra en los que tienen una relación contigo. El lugar de comienzo, el punto de partida es la cruz, y después de eso vienes a nosotros y trae cargas nuestras cargas. Señor, oro por las personas aquí que necesitan llevar tus cargas, que tú lleves sus cargas, pero también en primer lugar tu salvación.